Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Queremos presentar en la mañana de hoy los resultados de una investigación que se ha tomado los últimos 5 meses en la que personalmente me he comprometido, que tiene que ver en el caso de una millonaria defraudación en las libranzas de Estraval. En el marco de las investigaciones por esta millonaria defraudación, en la mañana de hoy, a partir de las 5 de la mañana, hemos desarrollado un operativo que ha concluido con la captura de los 7 autores y principales directivos de esta firma de libranzas. Esta investigación inició con ocasión de la intervención de esta firma, como es de conocimiento de ustedes. La Fiscalía conformó de inmediato un grupo de fiscales especializados y se apoyó en la Policía Económica Financiera, que la hemos consolidado con este nuevo grupo de expertos en asuntos financieros y con contadores públicos, quienes adelantaron una investigación muy compleja, además por la dimensión documental de la defraudación, para establecer claramente el entramado y las conductas delictivas alrededor de esta defraudación en Colombia. La Fiscalía logró establecer, entre otras conductas ilícitas, las siguientes. En primer lugar, operaciones de venta de libranzas que no tenían respaldo realmente en libranzas. En segundo lugar, venta de pagarés que no contenían obligaciones cambiarias, no tenían una obligación crediticia real o que estaban en mora. Ventas de libranzas que ya habían sido canceladas, es decir, en el mercado se ponían en circulación estos instrumentos crediticios a pesar de que sus deudores ya los habían pagado por anticipado o porque se habían vencido los términos para el pago y había cancelación integral, con lo cual defraudaron a miles de personas. El gemeleo de las libranzas, cuando un empleado iba a suscribir una libranza, no firmaba un solo documento de deuda, sino firmaba varios documentos de deuda, con lo cual una sola operación crediticia terminaban siendo 2, 3 y más, se ponían en circulación, o sea, se vendían esas libranzas a pesar de que correspondían a una sola obligación, y eso significaba una defraudación complementaria en el mercado de la compra de esas libranzas. Las personas capturadas corresponden al núcleo directivo y principales funcionarios de Estraval, a saber, César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval. De cierto, las órdenes de captura estaban expedidas desde hace ya varias semanas y estábamos esperando que el señor Mondragón llegara al país, como en efecto lo hizo hoy en un vuelo internacional a la hora de las 5 de la mañana. Juan Carlos Bastidas Alemán, cofundador y directivo de Estraval. Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval. Jorge Iván Castiblanco, cofundador de Estraval. Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa, compañía vinculada al Grupo Estraval. Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval. Y Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval. A estas personas, según su grado de participación en las conductas que les he descrito, se les imputarán hasta 6 delitos, a saber, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero del público, no reintegro de los recursos captados y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, el tipo de lavado de activos, porque hemos logrado establecer que parte de la riqueza producto de la defraudación ha tratado de mimetizarse en operaciones comerciales ilícitas que han tocado otras jurisdicciones. Quiero recordar que las reclamaciones que se han formulado ante la Superintendencia de Sociedades por este caso bordean alrededor de 600 mil millones de pesos el costo de esta defraudación, que no es otra cosa que un caso de típica corrupción privada exclusivamente. Este es un caso de corrupción privada. Para avanzar en la investigación y asegurar que el curso de las imputaciones, las acusaciones y el juicio correspondiente se surta de una manera mucho más eficaz que los precedentes que hemos tenido en estas materias en la Fiscalía General de la Nación, focalizamos la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Por primera vez, la Fiscalía desarrolla una nueva metodología en la investigación en donde no verifica el 100% de las conductas penales, de las cuantías, sino identificamos las conductas y para cada conducta lo que hemos hecho es acreditar su existencia, su ocurrencia para la imputación, posterior acusación y juzgamiento ulterior. Porque si se hace una investigación que conduzca hasta el último de los centavos, no hay ninguna variación en la tipología penal. La función de la Fiscalía en estos casos es evidenciar la existencia de las conductas penales y haya sido la defraudación por 100, 200, 400 mil, 500 mil o 600 mil millones de pesos, el tipo penal no cambia. De tal manera que focalizamos, priorizamos, los resultados se han dado rápidamente y eso va a permitir que sea mucho más eficiente la imputación, la acusación y el juicio respectivo. Quiero agradecer muy particularmente de nuevo a las autoridades de los Estados Unidos por el apoyo que nos han brindado para hacer eficaz el operativo en el día de hoy. Hemos contado con el apoyo del Departamento de Justicia para la captura del señor Juan Carlos Mondragón, quien el pasado 5 de enero salió del país con destino a los Estados Unidos y con evidencia de haber salido del país con una cifra en efectivo superior a los 100 mil dólares. El gobierno de los Estados Unidos nos ha brindado cooperación para hacer efectiva esta captura en la madrugada del día de hoy. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal de conocimiento, está librando compulsas de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio de activos ilícitos de las personas vinculadas en este proceso, que nos llevarán a actuaciones de cooperación judicial internacional con el gobierno de los Estados Unidos y con la Procuraduría de Panamá, dado que, y esta fue otra de las razones por las cuales preferimos llevar esta investigación con mucha ponderación, porque estábamos a la par indagando sobre activos de propiedad de los autores o presuntos autores de estos delitos. Y hemos identificado empresas en el exterior, sociedades en el exterior, activos en el exterior. De hecho, hemos identificado que en las últimas semanas el señor Mondragón ha hecho ventas de activos en el estado de la Florida por una cifra superior a los 6 millones de dólares y tendrá que responder ante las autoridades colombianas por esos activos que están ya plenamente identificados. De esta manera empezamos el proceso de judicialización, se cierra la fase de investigación y tenemos identificados a los 7 responsables principales del caso de Estraval.
Estimados compañeros, las imágenes de las capturas ya están en el grupo para que la hagan uso de ellas. Comenzamos la ronda de preguntas. Gloria Valencia de Semana, bienvenida.
Doctor José Humberto, este caso de Estraval sabemos que hace parte de algo mucho más amplio con el tema de libranzas. Esta es como una etapa inicial, esto tiene relaciones con las otras empresas que también entraron en liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades como Elit, Vesti Group y todo este grupo de libranzas. ¿Usted encuentra en todo esto relaciones o siguen los casos, o siguen el proceso, la investigación en las otras empresas? Gracias.
Realmente la Fiscalía tiene un grupo de trabajo dedicado al caso de libranzas, como usted lo menciona, Gloria, y vamos adelante, muy adelante en varias indagaciones, pero como les he manifestado a ustedes, a este fiscal no le gusta anunciar investigaciones, sino conclusiones, y vamos muy adelantados en varias de ellas.
Alejandro Tibaduice, Caracol Televisión.
Señor fiscal, buenas tardes.
Alejandro.
Con respecto al lavado de activos que usted mencionaba, ¿en qué consistió puntualmente ese lavado de activos? ¿Qué activos se han logrado detectar tanto en Colombia como en el exterior? Y también por otra parte, y si me permite le cambio un poco de tema, ha habido muchos rumores sobre el tema de Odebrecht, llamados a entrevistas, llamados a declaraciones. ¿Qué es cierto hay en todos esos llamados a entrevistas y declaraciones? ¿Quiénes realmente han sido citados por la Fiscalía?
Muy bien. Entonces, distingamos. El lavado de activos que corresponde a la tenencia de estos activos de origen ilícito, la custodia, la administración y operaciones de fachada para darle apariencia de legalidad a activos que tienen origen ilícito, está relacionado con inversiones que tenemos acreditadas, que se han hecho en el estado de la Florida y con giros que se han hecho con destino a la República de Panamá, que tenemos claramente evidenciados y documentados por parte de la Fiscalía, y de allí que se haya formulado la imputación o se vaya a formular la imputación con motivo de la legalización de las capturas por lavado de activos. La investigación se ha centrado específicamente en el caso de la defraudación, que como ustedes ven está asociada fundamentalmente a conductas aberrantes de comportamiento en la administración de recursos que se confían a estas empresas. Falsedades en las libranzas. Sacar a la venta libranzas gemeliadas que correspondían a operaciones que no se habían realizado. Una expresión inequívoca, vulgar, de estafa, y por eso se ha imputado estafa agravada. Conductas de enajenación de libranzas que ya habían vencido y operaciones de captación que corresponden a dineros que fueron confiados sin que exista un negocio subyacente correspondiente a una operación crediticia distinta a la propia captación. Entonces, esto muestra que allí hubo falsedades que permitieron montar este entramado de irregularidades que ha dado lugar a esta gravísima defraudación que nosotros estamos develando en el día de hoy.
Perdón, señor fiscal, ¿cuántos son los afectados y qué deben hacer esas personas para recuperar esos dineros?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Florencio. Les estoy mencionando cómo la investigación de la Fiscalía, en este como en los restantes casos que conozca de aquí hacia adelante la opinión pública, estará orientada particularmente a identificar las tipologías penales, porque la Fiscalía no puede dedicarse a hacer una indagación universal sobre el 100% de las operaciones irregulares. Identificadas las conductas irregulares y pudiéndose formular la imputación sobre cualquier valor que no es, son los 600 mil millones, la Fiscalía debe proceder de inmediato o no va a haber justicia cumplida. Las víctimas, ¿hacia dónde deben ir principalmente? En el proceso de liquidación que se lleva ante la Superintendencia de Sociedades. Y quiero decirlo de esta manera clara porque, por supuesto, las víctimas en los procesos penales son bienvenidas a contribuir al conocimiento de la verdad y a que se reparen en el ámbito del proceso penal lo que sea posible. Pero, digámoslo claramente, esa reparación en los incidentes de reparación en los procesos penales en la ley 906 no conduce a nada. En casos de intervención como este que lleva a cabo la Superintendencia de Sociedades, los acreedores deben hacerse parte es en la superintendencia y allá con el acervo de todos los activos que forman parte de la masa de la liquidación habrá de pagárseles las sumas que se establezcan a su favor. Bienvenidos como víctimas para contribuir entonces a establecer la verdad, pero que no caigamos en la trampa de que a través del incidente de reparación se va a poder obtener mucho más rápidamente en el proceso penal lo que está por su naturaleza llamado a obtenerse en el proceso de liquidación, que es un concurso de acreedores ante la Superintendencia de Sociedades.
César Jiménez, de Caracol Radio.
Doctor, digamos, ¿por qué la importancia, digamos, de ese operativo y la importancia de capturar a estas personas y desentrabar toda esa investigación, lograrla sacarla a la luz pública, digamos, garantizarle a las personas que no va a pasar como en el caso de Interbolsa? Algunos expertos dicen que esto supera enormemente lo que ocurrió con Interbolsa y exactamente que no vaya a suceder lo que pasó con las cabezas de Interbolsa, que la mayoría pues estarían ya o están gozando ya de detención domiciliaria.
Pues ciertamente este es un caso que, visto Interbolsa sin Premium, es mucho más grande que el caso de Interbolsa propiamente dicho. Y si se trae a valor presente, estamos hablando de unas cifras muy importantes, muy representativas de defraudación en el mercado financiero y de allí la importancia que tiene que desde el punto de vista de la disuasión, de la capacidad disuasiva del derecho criminal, se le muestre a los gestores de libranzas la gravedad de las conductas en que pueden incurrir cuando cometen ilícitos de esta naturaleza. Y al focalizar y priorizar en la forma que lo hemos hecho, lo que estamos logrando es asegurar que el proceso penal discurra mucho más eficiente y claramente. Teníamos un universo enorme de libranzas gemeliadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ubicamos un grupo de libranzas gemeliadas, no todas. Entonces, en la imputación, en la acusación y en el proceso judicial propiamente dicho, solamente vamos a acreditar unas tantas libranzas gemeliadas, pero no el universo, porque es que allí tratar de agotar la investigación nos consume mucho tiempo, pero adicionalmente el recaudo de la prueba, que ustedes saben cómo se hacen estas materias en el juicio, leyendo uno a uno los documentos y las libranzas, es de no acabar. Entonces, si somos selectivos, estamos al mismo tiempo asegurando que el proceso penal transcurra mucho más eficientemente. Con una anotación que yo quiero hacerles para claridad de ustedes y de la opinión pública, sin que esto se traduzca en impunidad, porque en el gemeleo de las libranzas da lo mismo haber gemeleado 100 libranzas que haber gemeleado 10.000, porque el tipo penal que se les va a imputar es exactamente el mismo a los autores de estos ilícitos. Y esa debe ser una cultura que debe permear la investigación de la Fiscalía General de la Nación y en la que yo personalmente me he comprometido.
Laura Palomino, de la W.
Doctor, ¿se sabe cuántos activos lograron sacar del país y se habrían cometido delitos en Panamá y Estados Unidos?
Tenemos la información de los flujos hacia Panamá y de los flujos hacia Estados Unidos, evidentemente. Los hemos puesto y los estamos poniendo en conocimiento formal ya de las autoridades correspondientes. Esperamos que la cooperación va a ser muy eficiente. Y claro, si con dineros producto de la ilegalidad se han hecho inversiones en el exterior, como en Estados Unidos, eso puede constituir, y no lo hablo como fiscal general de Colombia, sino lo hago como simple veedor de la ley extranjera, podría constituir un delito de lavado de activos en los Estados Unidos, pero ese será tema de competencia de esa jurisdicción.
Mauricio Collazo, RCN Radio.
Fiscal, ¿implica esa compulsa de copias, digamos, de extinción de dominio, que ya se han impartido algunas medidas cautelares de embargo y secuestro para evitar precisamente que esos bienes y esas propiedades puedan ser, digamos, vendidas o traspasadas?
Estas solicitudes se están haciendo a las autoridades extranjeras porque se trata de activos que se encuentran en el exterior.
Mauricio Beltrán, de CMI.
Señor fiscal, ya cambiando de tema por el tema de Odebrecht, que preguntaba Alejandro, y frente también a este tema, ¿las autoridades de Estados Unidos y Brasil continúan brindando apoyo a las investigaciones que se adelantan por el caso Odebrecht? Y otro tema ahorita, de pronto un poquito más adelante, el caso de los toros, ayer lo que sucedió en Bogotá, ¿qué se sabe? Se habla de 7 capturas, pero realmente no hay como definido qué fue lo que ocurrió ayer.
Muy bien. En primer lugar, desde el 22 de diciembre la Fiscalía inició las indagaciones correspondientes. Como les manifestamos, entramos en contacto con las jurisdicciones que tienen que ver con este asunto, particularmente con Brasil y Estados Unidos. En Brasil, que es el caso originario, se tramitan 77 principios de oportunidad que requieren de la aprobación u homologación de los jueces. Por esa circunstancia, hay una confidencialidad en las pruebas que han sido aportadas ante la Procuraduría brasilera, y como el proceso de los Estados Unidos deriva de las investigaciones y de las indagaciones que se llevan en Brasil, asimismo hay una confidencialidad en la prueba que existe en Estados Unidos. Por esa circunstancia, a pesar de que hemos tenido contactos con las dos jurisdicciones, Colombia no ha recibido ni una sola prueba de Estados Unidos ni de Brasil a la fecha. Toda la investigación se ha llevado a cabo a través de recaudos probatorios del grupo de fiscales, que son los fiscales competentes encargados de este asunto, y que trascienden del trámite del principio de oportunidad. La fiscal de conocimiento hoy tiene evidencias probatorias muy superiores a las que pueden dar cuenta los documentos internacionales, y eso ha permitido que a la fecha se hayan efectuado, además de las personas privadas de la libertad, varios interrogatorios que comportan la vinculación formal a este proceso de otras personas, que no hemos dado al conocimiento público por la integridad de la información, y esperamos que en el curso de la semana presente el país pueda conocer estas vinculaciones formales que se han hecho. Adicionalmente, se han recaudado varios testimonios complementarios y se han practicado un sinnúmero de pruebas que tienen que ver con inspecciones documentales que le han permitido a la fiscal de conocimiento tener hoy un registro documental muy importante sobre esta materia. Lo que sí podría manifestarles es que, aparte de esas vinculaciones formales y de otras que se harán a partir del día de hoy, la fiscal de conocimiento está disponiendo varias compulsas de copias para que se tramiten otras investigaciones. Uno, para indagar el proceso licitatorio relacionado con Ruta del Sol 3. Dos, se avanza en la investigación del trámite de adjudicación del consorcio Tunjuelo Canoas. Tres, se indaga sobre un eventual tráfico de influencias en la ANI a partir de una compulsa de copias que ha dispuesto la señora fiscal. Y complementariamente, se ha dispuesto la señora fiscal de conocimiento, ha compulsado de copias a la unidad de fiscales de extinción de dominio, la unidad nacional, con el objeto de asegurar la extinción de dominio de todos los bienes de las personas comprometidas en este ilícito que está investigando la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que podría manifestarles sobre el caso Odebrecht en el día de hoy. Primero, son varias las personas que ya han sido vinculadas formalmente a la investigación, sobre las cuales tenemos principio de prueba de su coautoría o coparticipación en estos delitos. Segundo, en este momento no hemos tramitado nuevos principios de oportunidad, sin perjuicio de que se puedan llegar a consolidar en el futuro de acuerdo con el grado de cooperación. Pero, como siempre, estos principios de oportunidad podrán tramitarse en las competencias de la Fiscalía General de la Nación sobre la base de que haya una reparación integral y sobre la base de que se denuncie a autores relevantes e importantes en toda la cadena del iter criminis, de la secuencia delictiva, porque por supuesto principios de oportunidad para denunciar a funcionarios de tercera y cuarta categoría no le interesan por ningún motivo a la Fiscalía, sin perjuicio de que además tenemos bastante adelantado a través de la fiscal de conocimiento la coparticipación que ha habido en estos casos. La señora fiscal de conocimiento ha llamado a entrevista a la exministra de Transporte y al ministro de Hacienda. Yo no tengo información sobre la materia que lo haya llamado a entrevista. No.
El fiscal, no existe, Saíl Ravel, se compulsan copias en el caso de Ruta del Sol y el caso de Tunjuelito Conadas, porque hay evidencia de que también hubo trampas allí. Y lo otro, las compulsas de copias no han llegado a compulsas enviadas para investigar congresistas aún.
En este caso, las compulsas, como ustedes saben, las hace el fiscal de conocimiento cuando advierte la existencia de evidencias que podrían identificar la existencia de un nuevo delito que no es objeto de investigación y de una eventual participación de autoría. En esos casos se compulsan copias. Y estas son las únicas compulsas de copias que ha dispuesto la fiscal de conocimiento.
Santiago Martínez, El Espectador.
Fiscal, buenas tardes. La pregunta va dirigida es, ¿se han encontrado nombres en común entre casos como el carrusel de la contratación y el tema Odebrecht? ¿Hay vínculos entre personas que han participado en esos ambos casos? ¿Se tiene alguna investigación que intente vincular los casos de corrupción que se han dado en los últimos años en Colombia?
El país va a conocer prontamente, muy prontamente, a la velocidad al que se lleva esta investigación hasta los detalles menores, pero yo le pido que por razones de integridad de las investigaciones que llevan los fiscales competentes, por ahora no se den detalles a este respecto para asegurar que haya rápida y cumplida justicia en estos casos. No en este momento, no en este momento. Hemos contado con una colaboración muy importante de la Superintendencia de Sociedades, pero no tenemos información especial que nos hayan provisto particulares.
César Jiménez, Caracol Radio.
Doctor, una cuestión como de claridad, como de tema de claridad. Estas compulsas de copias por la Ruta del Sol 3, ¿exactamente a qué contratos se devienen? O sea, eso es que Ocaña Gamarra o a qué contrato. Y el tema de el
no, tráfico. No, la Ruta del Sol 3 es un solo contrato.
Exacto.
No es la adición. Recuerde que Ruta del Sol se hizo en tres tramos. Entonces, el caso que hoy estamos investigando y que compromete eventuales o presuntas actos de corrupción de la firma Odebrecht está relacionado con el tramo 2 de la Ruta del Sol y con la adición al tramo 2 del contrato Ocaña-Gamarra. La compulsa se produce ante la evidencia que ha surgido en la investigación de eventuales casos que podrían comprometer la integridad de ese proceso licitatorio Ruta del Sol 3. Eso no está Odebrecht, no está Odebrecht. Ese contrato se surgió y se perfeccionó en agosto del año 2010. Sí, eso es público. En su momento estaban allí con Albía, Simpregilo y la Fiscalía tiene que brindarle toda la seguridad a las personas que están en este caso comprometidas y por supuesto interactuaremos con el INPEC para que el INPEC tenga toda la información que nosotros poseemos en procura de preservar la integridad de estas personas que se convierten en unos testigos de excepción para conocer la realidad de lo acontecido.
Una última precisión, usted dijo ahorita al principio que hoy se iban a dar nuevas vinculaciones, ¿esas vinculaciones son capturas o llamados interrogatorios para estar más pendientes, para estar ahí un poquito?
No, las vinculaciones se están haciendo, por lo que me ha transmitido la fiscal de conocimiento, a través de llamados a interrogatorio. Ellos se encuentran tramitando un principio de oportunidad que fue la génesis de las primeras informaciones con las que contó la Fiscalía General de la Nación y en este momento están adelantando los trámites correspondientes ante la fiscal de conocimiento. Yo, por supuesto, y la vicefiscal y las personas competentes no podemos pronunciarnos sobre este tema en particular ante la circunstancia de que eventualmente pueda llegar a ser un tema de conocimiento de nuestros despachos. El memorando inicial de compromiso implicaría la circunstancia de la devolución en pesos de una cifra equivalente al monto de los sobornos que se hubieran podido haber entregado. Son 32 mil millones de pesos en el compromiso inicial fiscal, que se tramitó ante la fiscal de conocimiento.
La última pregunta es para tener mayor claridad en todo lo que se está hablando y es, en la adición del contrato de Ocaña Gamarra hubo participación de muchas partes del gobierno, entre esas también el Consejo de Ministros que aprobó el COMPES, que le dio la viabilidad a la adición de ese contrato. Usted en ese momento era parte y presidía ese Consejo de Ministros. ¿Hay alguna relación o se tiene que declarar en un cierto momento impedido frente a la decisión de aprobar ese desembolso de dineros? Es una pregunta que le hago, digamos, para evitar las suspicacias que están
en la... No, está muy bien y bienvenida ese tipo de preguntas que a mí me complacen. La indagación que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación fue por la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra que se produjo en marzo del 2014, momento en que el suscrito fiscal general de la Nación era un ciudadano en ejercicio. Y en el Consejo de Ministros lo preside es el presidente de la República, ¿no? El acto que se indaga a partir de los informes internacionales es la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra que se formalizó en el mes de marzo del año 2014, sobre los toros. En Colombia la protesta social es absolutamente legítima y no puede ser objeto de criminalización alguna. Sin embargo, cuando esa protesta conduce a violentar a las personas y a las cosas en la entidad de lo que ocurrió el día de ayer, es imprescindible que la autoridad que investiga esos delitos asuma el conocimiento de los mismos. Y en este momento estamos iniciando investigaciones por violencia contra servidor público, lesiones personales y daños en bien ajeno. Necesitamos el concurso de la ciudadanía, necesitamos a las personas a las que se les afectaron sus bienes, que por tratarse de delitos querellables presenten la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y lo mismo en el caso de las lesiones personales, y nos ayuden a identificar a los autores, varios de los cuales ya hoy se encuentran identificados por parte de los cuerpos de policía. Y esta investigación debe llevar inclusive a la identificación de los autores intelectuales de estos desmanes que se produjeron en el día de ayer y que han generado la censura colectiva de nuestra sociedad. Usted me pica la lengua, pero ese es un tema político sobre el cual el fiscal ha dicho desde el primer día no se pronunciará y no se va a pronunciar. Por cierto que hemos tenido un ejercicio muy interesante con el ministro del Interior el fin de semana para identificar con exactitud las observaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación y espero que estas identificaciones sean asumidas en el proyecto que deba ser sometido para el conocimiento de la plenaria con relación a la Jurisdicción Especial de Paz. Muchachos, gracias.